la oración y la búsqueda de la bendición de Dios. Para tener un mejor entendimiento del mensaje, tenemos que repasar un poco la historia de Jacob. No sé si algunos ya conocen la historia de Jacob. Así que con esto conozcamos un poco más a Jacob. Preguntémonos, ¿quién era Jacob? Cuando Isaac tomó por mujer a Rebeca, ella no podía engendrar, no podía tener hijos. Entonces Isaac oró y Dios le concedió su oración. Rebeca engendró dos varones, engendró gemelos. Vea lo que dice Génesis 25, 21. Génesis 25, 21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y recibió Rebeca, su mujer. Ahora, el 25:24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primer rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada de su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac, de edad de 70 años, cuando ella los dio a luz. Se fija, desde el vientre ya había esa tensión entre ellos dos. Ahora, ambos eran queridos por su padre, pero Esaú era el mayor y el preferido. Génesis 25, 28. Dice así, y amó Isaac a Esaú, porque comía ¿de qué? De su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Tal como se acostumbraba, él sería el heredero de todos los bienes de su padre, el mayor. Amén. Isaac era el menor y como la costumbre de Israel, no hubiera heredado nada. Pero veamos aquí, tal como se acostumbra, él sería el heredero de todos sus bienes. Cuando su padre Isaac estaba ya debilitado y casi a punto de morir, Jacob y su madre Rebeca conspiraron en contra de Esaú y le robaron la herencia a Esaú. Génesis 27, 6 al 28. 27, 6 al 28. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellas viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Fíjese cómo estaban maquinando para quitarle la primogenitura, para quitarle la bendición. Dice en el 12, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca de los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa. Y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde tenía vello con las pieles de los cabritos. Vean la astucia de la mujer, ¿eh? Dice, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío, Isaac. Respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo, a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué? Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo, Isaac, tu padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Ambos queridos por su padre, pero Esaú era el mayor y era el preferido. Amén. En el 25 y el 28, donde dice, acércamela y comí de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac y comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo, Isaac, tu padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Entonces, aquí y cayó muy bien esa trama que hicieron para quitar la primogenitura, para que lo bendijera él. Y lo engañaron. Entonces, tristemente, aquí Esaú se quedó sin esa bendición. Ahora, vea lo que dice ahí en Génesis 27 al 41. 27:41. Génesis 27:41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había, ¿qué?, bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré ¿a quién? A mi hermano. Una vez que este plan llegó a los oídos de su madre Rebeca, ella nuevamente, ¿qué hizo? Le ayudó. Isaac escapó. Le ayudó. Y escapó de la ira y la venganza que su hermano planeaba. En Génesis 27, del 42 al 43. Dice así, fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de ¿qué? De matarte. Ya estaba planeando matarlo. Ahora, Isaac vivió por un tiempo, se fue de ahí. Se fue de ahí, entonces vivió por un tiempo con Labán y fue bendecido grandemente por Dios, pero llegó el día cuando Dios le dijo que era hora de regresar a su casa. Vea lo que dice ahí Génesis 31:3. Génesis 31:3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de qué, de tus padres, y a tu parentela yo estaré contigo. Vuélvete a la tierra de tu padre y yo estaré contigo. La respuesta que él recibió no fue muy agradable, ya que informaron que su hermano venía a recibirle acompañado de un ejército. Esaú venía acompañado de 400 hombres. Esto causó temor a Jacob, porque él pensó que su hermano venía a destruirle. En Génesis 32, 7 al 8. Génesis 32, del 7 al 8. Estamos viendo por qué era la situación de Jacob. 32, 7 al 8. Dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas, los camellos en dos campamentos. Vean, Dios le había dicho a Jacob que se fuera a su tierra otra vez, de regreso, a donde él había causado esa furia, esa ira en contra de su hermano por causa de robarle la bendición de la primogenitura. Entonces, cuando fue, Dios le dijo a él que se saliera de con su suegro Labán. Mandó a alguien para que le avisara que ya iba a ir a su hermano. Entonces, ¿qué pasó ahí? Empezó el problema. ¿Qué problema? Cuando su hermano supo que iba hacia él, salió su hermano con 400 hombres. Entonces, imagínense la situación de Jacob. ¿Cómo fue que empezó a temblar? Dijo, ya me va a venir a matar mi hermano por lo que le hice. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó este Jacob a mandarle presentes, un grupo de ganado. Y empezó, ¿para qué? Para que apaciguara la ira de su hermano. Vea lo que dice Génesis 32, del 7 al 8. Dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas, los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca el otro campamento, ¿qué? Escapará. Y dijo Jacob, Dios dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré, ¿qué? Yo te haré bien. Entonces, Jacob en ese momento pudo huir. Podía haber tomado todo lo suyo y correr hacia otra tierra, pero no lo hizo. Jacob había decidido creer en la promesa de Dios. Y él ahora no contaría con su propia inteligencia y poder, sino que él ahora aclamaba a Dios. En Génesis 32, del 9 al 12. Vea lo que dice ahí. 32, del 9 al 12. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Fíjense, aquí empieza a clamarle a Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Aquí ya estaba bien preocupado Jacob por la situación que estaba pasando, porque temía de su hermano, que él lo iba a matar, que él iba a atacar a toda su familia, todo lo que tenía. Vamos a ver algunas de las cosas aquí. Un primer punto, tratando el problema con Dios antes que los hombres. Muchas veces perdemos el tiempo tratando de solucionar las cosas a nuestra manera o buscando la ayuda. Lo he intentado todo, muchos dicen, hasta la fe. Esta expresión manifiesta la poca confianza que tenemos en Dios. Vean lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pues es necesario que el que se acerque a Dios crea. Amén. Es necesario el que se acerque a Dios crea que le hay. Alguien puede pensar, pero es solo me acuerdo de Dios cuando tengo problemas. Amén. Hay gente que nomás se acuerda de Dios cuando tiene problemas. Y yo digo, pues, son católicos de temblor o cristianos de temblor, amén. Cuando no tiembla, se llenan las iglesias. Hay una situación difícil y ¿qué? Dice uno, wow, ¿qué pasó? Ahora, ¿por qué? Porque no buscan a Dios cuando, más que cuando viene un problema fuerte. Entonces es cuando las iglesias están llenas. Porque es cuando viene la necesidad, viene el temor, viene la angustia, viene el quebranto por la situación que está pasando. ¿Qué pasa cuando pasa? ¿Qué pasa cuando hay un atentado terrorista? Hombre, todas las iglesias se llenan. ¿Por qué? Tienen temor. Entonces empiezan a buscar a Dios cuando está la angustia, todo, viene el problema grande. Jacob lucha con los hombres para alcanzar las bendiciones. Su hermano con Labán también. Ahora trata con Dios. En esto vemos su madurez espiritual. En el versículo 9, vea Génesis 32:9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. ¿Empieza qué? A buscar a Dios. Amén. ¿A dónde vamos nosotros cuando empiezan las situaciones difíciles? ¿A dónde estamos recurriendo? ¿A dónde? ¿Estamos recurriendo a Dios? ¿Estamos recurriendo a aquel que todo lo puede? ¿Estamos recurriendo a aquel que nos da la fortaleza, aquel que nos da la sabiduría, aquel que nos da los medios para salir adelante? ¿Estamos recurriendo a Él cuando viene una situación difícil a nuestra vida? Amén. Aquí vemos su madurez espiritual. Cuando empieza a recurrir a Dios. Y vemos una oración de Jacob. Hasta entonces era Dios quien había salido al encuentro de Jacob. En el capítulo 28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora es Jacob quien sale al encuentro con Dios. La madurez de alguien está en reconocer su debilidad, la fuerza de Dios y en buscarlo. Amén. Cuando uno empieza, cuando empieza uno a madurar espiritualmente, empieza uno a reconocer que uno es débil. Empieza uno a sentir la necesidad de buscar a Dios por la debilidad que uno tiene, porque por la autosuficiencia que uno tiene, no podemos buscar a Dios. No necesitamos ser autosuficientes. Dios es el que debe de hacer en nuestras vidas todo. Pero a veces nos sentimos autosuficientes, que todo podemos, amén. Pero ese es donde se demuestra que no hay madurez espiritual, cuando uno quiere resolver los problemas por sí mismo. Cuando viene la madurez espiritual a nuestra vida, uno ya empieza a saber que uno depende de Dios, no de las fuerzas de uno. La oración es un combate que uno libra solas con Dios. El ejemplo, vean un ejemplo grande, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22, 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El proceso de la oración en Getsemaní. Uno, el convencimiento. Orad que no entréis en tentación. En el 40, dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Segunda cosa, buscó la voluntad de Dios. En el 42, dice, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga nuestra voluntad, no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Entonces vemos aquí que Jesús no estaba haciendo su voluntad, sino la voluntad del Señor, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando usted ora, ¿cómo le pide a Dios? Señor, quiero, quiero esto, y quiero el otro, y quiero el otro, y quiero que tú hagas esto. Oramos por la voluntad de Dios. Estamos orando por la voluntad de Dios. Es donde le va a ir bien. Cuando ora por la voluntad de Dios. Problemas grandes, oraciones más intensas. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Vean el 44. Fíjense, dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, fíjense la oración. Oraba más intensamente. Cuando el problema viene más fuerte, ¿qué hacemos? ¿Lloramos? ¿Lloramos y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos? ¿O oramos a Dios más intensamente? Amén. Porque de llorar, pues no va a sacar más que llorar. Tal vez lo oiga a su hijo, tal vez lo oiga hasta al vecino, la vecina. Pero Dios, Dios le va a escuchar cuando clame a Él, cuando ore más intensamente, cuando derrame su corazón a Dios. En lugar de estar llorando, órele a Dios y llórele a Él con ganas. ¿Para qué? Para que Dios pueda escuchar su clamor. Aquí el Señor Jesús dice que oraba, ¿qué? Más intensamente. Más intensamente. La cuarta cosa que vemos aquí. Renovado y fortalecido por la comunión. En el 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En el 45, perdón, dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces, después de que se levantó Jesús, ¿cómo se levantó? Fortalecido. ¿Por qué? Por la oración. Porque estaba orándole al Padre Celestial. Y estaba orándole que se hiciera, ¿qué? Su voluntad. Cuando nosotros vamos en oración a Dios y oramos por la voluntad de Dios, lo dejamos toda la carga a Él. Amén. A Él se la dejamos. Que Él haga lo que Él desea hacer. Y nosotros descansamos. Porque Él sabe qué es lo que nos va a ayudar a nosotros mejor. Él sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. Nosotros no. Nosotros tenemos una mente muy, muy limitada, una vista muy limitada. Nosotros no vemos más allá. Es cortita nuestra visión. Dios no, Dios todo lo ve en presente. Entonces Él sabe qué nos conviene mejor. Amén. Había una hermana que tenía su hija, enferma en el hospital. Grave. La tenía en el hospital grave. Le dijo al pastor, pastor, ore, ore para que mi hija se sane. No quiero que ore por la voluntad de Dios, quiero que mi hija se sane. Pero hermana, yo no puedo hacer eso. necesito que ore para que se sane. El pastor no oró. Y fue con otros hermanos y les dijo, hermanos, necesito que oren para que mi hija se sane. Estos hermanos oraron por la hija y al 2-3 días empezó a restablecerse, empezó a recuperarse y ya estaba bien. Pasó el tiempo, como a los meses, la hija se suicidó. Ahora, y por un muchacho. Ahora, imagínense, Dios se iba a glorificar con la muerte de su hija, estando en esa condición. ¿Y dónde creen que quedó el nombre de Cristo cuando la muchacha se mató, se suicidó? Entonces, la mamá de esta muchacha reconoció que había hecho algo que no estaba correcto. Y fue y le pidió perdón al pastor. Tristemente, su hija, imagínense, se suicidó. Entonces, si hubiera orado por la voluntad de Dios, se hubiera glorificado el nombre de Dios. Pero no, quiso orar, que oraran por lo que ella quería. Y no por la voluntad de Dios. Tristemente, amén. Podemos ser muy espirituales en la iglesia, podemos orar en cada reunión, pero en lo privado estamos orando. Estamos orando en lo privado, ahí donde nadie los ve. Ahí donde uno se conecta con Dios y donde uno derrama su corazón. Oramos en nuestra habitación. Muchas veces podemos leer las victorias de otros en oración, amén. Podemos saberlo y podemos decir, ¡wow, tremenda victoria cuando oraron! Pero, ¿lo hemos experimentado? O sea, sabemos de muchas victorias a través de la oración, pero ¿hemos experimentado nosotros esa victoria? ¿Amén? Ahora, si queremos experimentar la misericordia y el consuelo del Señor y su dirección, su presencia no basta con que lo propongamos. Somos muchos los que nos hemos propuesto orar y hemos fracasado. Amén. Yo muchas veces me he propuesto orar, oh, voy a orar tan, así, así, así. Pero a veces fallo. Somos humanos, amén. A veces no le ha pasado a usted, oh, voy a orar tanto rato y tanto tiempo y tanto tiempo. Pero a veces, ¿qué pasa? Fallamos. El deseo de nuestro corazón está, ¿qué? Hacerlo. Pero el enemigo trabaja y es astuto. Y nos pone situaciones, ¿para qué? Para evitar que tengamos esa comunión dulce con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Vea lo que dice en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Dice así. Porque Dios es el que produce así el querer en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena, ¿qué? Voluntad. El Señor despertará en nosotros el deseo de buscarle y de acercarnos a Él en oración. Si nosotros le pedimos. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Dios es el que produce el qué. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No tiene deseos de orar? Pídaselo a Dios, que le dé el deseo de orar. Que le dé el deseo de acercarse a Él, que dé el deseo de estar junto a Él. Pídaselo a Dios. Pídale las ganas, pídale, porque Él produce el querer como el hacer. Todos buscamos la bendición de Dios, pero ¿cómo la estamos procurando? ¿Acaso intentamos librar nuestras batallas con los hombres peleando y convenciendo? La vida de Jacob es la vida de cualquier creyente. Hay pruebas, hay errores, pero vemos que Jacob va madurando. Su forma de enfrentar los problemas es diferente. Ya no era él peleando las batallas solo. Ya no era él confiando en lo que él hacía, sino ya era confiando en lo que Dios podía hacer con su vida. Entonces, la vida de Jacob es como el caminar de un creyente. Comete errores, pero empieza a madurar y empieza uno a reconocer quién es el que está para ayudarnos. Empezamos a depender de Dios y la autosuficiencia se va quedando atrás. Eso viene en el madurar cristianamente, en el madurar. Lo que ocurre es que las pruebas están aquí, las pruebas están debilitando a Jacob, se vuelve anciano, tiene personas a su cargo, sus enemigos como Esaú son muy poderosos y no sabe si tiene buenas intenciones, ¿qué puede hacer? A veces la angustia que podemos llegar a sentir es algo que pensamos que nos va a aplastar, el sueño desaparece, las ganas de comer, estamos tristes, somos pesimistas, sentimos que todas las desgracias vienen sobre nosotros y parece que el Señor está mudo, no dice nada. ¿Amén? ¿Ha pasado así? ¿Ha sentido así? Situaciones de angustia y quebranto y esto y lo otro y parece... No escucho a Dios. ¿Qué pasó? No me habla. No me está hablando. No siente que está Dios ahí. Detrás de cada gran prueba hay una gran oportunidad. Detrás de cada prueba se esconden bendiciones espirituales y tesoros que desconocemos, amén. Detrás de esa gran prueba hay cosas que desconocemos y hay bendiciones que vienen. Pero no debemos, ¿qué? Flaquear. Debemos estar ahí, enfrentar las pruebas con Dios, enfrentar la situación con Dios, no apartarnos, hacer lo que queremos hacer nosotros y lo que podemos hacer en nuestras fuerzas, sino hacer las cosas que... En el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo podemos transformar esa prueba en oportunidad de bendición? Teniendo un encuentro con Dios. Cuando le dijo, no te soltaré si no me bendices, fue lo que Jacob le dijo al ángel. Hagamos lo mismo, agarrémonos del Señor, digamos lo mismo. ¿Qué tan grande es tu necesidad o tu angustia o tu prueba? Acércate, agárrate más de Dios, no te sueltes, no tires la toalla, no te des por vencido, tarde o temprano viene la bendición, no dejes de agarrarte del Señor, sigue aferrado a Él como lo hizo Jacob, no te dejaré hasta que me bendigas, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo. ¿Por qué? Porque no se rindió. No se rindió, siguió y siguió y siguió y siguió hasta que Dios lo bendijo. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros? ¿Pero qué pasa? Queremos tirar la toalla, queremos dejar todo ya. Ah, es que no me salen las cosas. Oh, es que no siento que Dios no me está contestando. ¿Le ha pasado a usted eso? Amén. ¿Ha pasado? Ya uno quiere tirar la toalla porque siente uno que Dios no le está contestando. Porque siente que Dios no está. Hay tres maneras que Dios contesta. Sí, no y espera. 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 Cuando usted siente que Dios no le ha contestado, si no le ha dicho un sí, si no le ha dicho un no, espere. Espere porque ahí viene la bendición. Espere porque ahí viene la bendición. Agárrese de Dios. No se suelte, no se suelte. El enemigo quiere que usted se deje, que usted deje de agarrarse del Señor para que deje de confiar en Él. Pero Jacob puso un gran ejemplo ahí. No se soltó, se agarró bien. ¿Y qué hizo? El ángel le descoyuntó la pierna y ni así se soltó. ¿Por qué? La necesidad de él era grande. La necesidad era enorme, de la angustia. Dijo, no, yo no te suelto hasta que me bendigas. Y tuvo victoria, amén. Ahora, El Señor Jesús, cuando hablaba de la oración, nos ponía el ejemplo de una viuda desamparada frente a un juez injusto que le ignoraba. Lo que debemos aprender es la actitud de esta viuda. Clamó con desesperación un día, dos días, una semana, un mes, pero siguió en su propósito firme de una respuesta. A veces nuestras oraciones no se parecen a las de esa viuda, ni lejos de no somos capaces de perseverar ni un solo día. Amén. A veces, ay, ya, oramos dos, tres veces y ya, ay, ya no, ya oré mucho, pero no me contesta Dios. Esta viuda, aquí nos da un ejemplo, en Lucas 18, no voy a ir ahí, pero en Lucas 18 nos dice que esta viuda estuvo ahí día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Y el juez, ok, le concedió. ¿Pero por qué? Porque estuvo ahí y dándole, y dándole, y dándole, y dándole, y dándole, hasta que por fin le concedió. Bueno, después voy a ir ahí, pues. A ver, en el 4 dice, en el 3 dice, en el 18:3, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda es que molesta, dice, le haré justicia. No sea que viniendo de conjunto me agote la paciencia. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora, ahí estuvo la viuda dándole y dándole y dándole. Y dice, ¡ya! No es de que me agote la paciencia. Amén. Gran ejemplo. ¿Cómo debemos ir a Dios? Ándale, vámonos. Estar orando y pidiendo, no dejando de hacerlas, no dejando de rogarle al Señor. Tarde o temprano, Dios va a contestar. Si no le ha contestado Dios, sí y no, siga orando, siga buscando al Señor, siga rogándole a Dios que haga algo. Ya cuando le conteste sí, pues ya deje, ¿verdad? O ya cuando le conteste, no, ok, Señor, ya no lo voy a hacer. Pero mientras no tire la toalla. Siga rogando a Dios por la bendición. Siga rogando. Hay niños que cuando llega la época de Navidad van diciendo, esto le pido, y esto, y esto. ¿Y qué pasa después? ¿Se les olvida qué le pidieron? Amén. Debemos de fijar un objetivo, tener en claro qué queremos. Debemos tener en claro qué queremos, qué le queremos pedir al Señor. Y agárrese del Señor y no soltarlo. ¿Eh? Tiene que ser objetivo. ¿Qué quiere? Esto, esto. Y no se suelte. Búsquelo, búsquelo. Enfádelo. Enfádelo. No se va a enfadar Dios, al contrario, Dios se goza cuando usted le ruega, cuando usted le pide, cuando usted está en oración con Él, está en comunión con Dios, Él se goza. Ahora, ¿Él sabe nuestra necesidad? Sí, sí sabe nuestra necesidad Dios, pero a Dios le agrada que tengamos comunión con Él. Él se goza cuando tiene una comunión con Él. Además, usted sale ganando. Usted después de una oración donde derrama su corazón, sale con paz, sale con tranquilidad y hasta relajado, esperando en Dios. Amén. Porque ya pidió por la voluntad de Dios. No, siga orando, mire, y vas, hasta se va a ver diferente. Amén. Sin cargas. Amén. Ahora, había una mujer enferma que lo había probado todo y decía, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, se salvará. Seré salva, perdón. En Mateo 9:21. Mateo 9:21. Una mujer enferma de flujo de sangre. Miren lo que dice aquí. 9:21. Dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. La prueba es una ocasión para que toques el manto del Señor Jesús. A veces hemos estado apartados de Él, pero necesitamos volver a acercarnos. Necesitamos acercarnos y experimentar su misericordia y su cuidado. Pero solamente lo vamos a obtener ¿cuándo? Cuando le oremos a Dios. Amén. Es cuando usted va a sentir la presencia de Dios. Cuando está en oración con Él. ¿Qué pensará el Señor Jesús de nosotros cuando nos ve pasar pruebas y penalidades? Tal vez piense, si tan solo tocara mi manto y experimentara mi consuelo y bendición. ¿Pero por qué no lo toca? ¿Por qué prefiere lamentarse y desesperarse y hundirse? ¿Por qué prefiere hacer eso que ir al Señor? No gana nada con lamentarse. No gana nada con ir y achillarle a alguien más. No gana nada. No gana nada con lamentarse en la situación que usted está. No gana nada. Busque a Dios. Busquemos a Dios. Segunda cosa, siendo transformados por nuestro encuentro con Dios. El propósito de las pruebas no es que el Señor nos saque de ellas. El propósito de las pruebas es transformarnos espiritualmente. Jacob experimenta un cambio de nombre. Esto es muy importante en el mundo hebreo y el mundo de la Biblia. Saulo, ¿sabe quién era Saulo? Simón. Y otros experimentaron un cambio de nombres. Amén. Lo que supone una transformación espiritual y personal debido a un encuentro con Dios. Simón tuvo un encuentro con Cristo y fue revelado por el Espíritu Santo quien era y fue llamado por Jesús como Pedro. Amén. Fíjense, Simón a Pedro. Saulo tuvo un encuentro personal ¿con quién? Con Cristo. Amén. Cuando iba persiguiendo la iglesia, se le aparece. Y después de ahí, ¿qué pasa? Le llama ¿cómo? Pablo. Amén. Fíjense, todos estos que han tenido un encuentro personal con Cristo, les ha cambiado el nombre. O sea, les ha cambiado el nombre. Crecimiento espiritual. Ahora Jacob se llama Israel. Vean lo que dice en el 28. Versículo 32-28. En el Génesis 32-28. Dice así. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has ¿qué? Y has vencido. La pregunta, ¿a ti ya Dios te dio un nuevo nombre? ¿Ya te dio un nuevo nombre? ¿O cómo te siguen conociendo los de afuera? ¿Como Martín el tranza? ¿O Pedro el maldiciente? O Javier el mujeriego. ¿Cómo te conoce el mundo? ¿Ya con un nombre nuevo? ¿O Mario el pistolisto? A la hora que está, estoy listo. Para echarnos unas jarras. Ahora, ¿cómo te conocen allá afuera? ¿O como Felicia la chismosa? ¿O Petra la corajuda? ¿Cómo te conocen allá afuera? ¿Ya tienes un nuevo nombre? ¿Ya tienes un nuevo nombre? ¿O Jenny la loca? ¿O Marta la mandona? ¿Cómo te conocen allá afuera? ¿Ya te conocen con alguien nuevo? ¿Con un nombre nuevo? Soy yo silencio. Dios nos quiere dar un nuevo nombre. Quiere que nos conozca la gente con un nuevo nombre. Pero las pruebas van a hacer eso, van a hacernos crecer espiritualmente lo que venga a nuestra vida, porque vamos a estar buscando a Dios en constancia, en oración, en la lectura bíblica, y por consiguiente vamos a vamos a crecer espiritualmente y todo lo que y lo que éramos antes va a ser diferente. Todos nosotros estamos en una universidad. Dios nos ha puesto en este mundo para que seamos transformados. Al vivir distintas experiencias vamos a aprender a confiar en el Señor, amén. A vivir por fe, a conocerle y a experimentarle. En 2 Corintios 3:18. Dice la palabra, es así. Dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformación espiritual. ¿Cómo éramos antes? Éramos religiosos, supersticiosos. Dios nos transformó en creyentes. Amén. Según veamos Tito 3. Tito 3. Dice así. En el del 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres, porque dice, nosotros también, ¿qué? Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿nos qué? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. En el 4 podemos ver cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres. En el 5 nos salvó. Ahora, pero el cambio no queda ahí. Hay más cosas que Dios quiere cambiar en nosotros. Nosotros somos herederos de un reino inconmovible, dice la palabra de Dios, a juzgar a los ángeles. Ahora, fíjense bien, dice, estos eras vosotros. ¿Qué significa? Que ya no debemos de andar así. Amén. Dice, eras vosotros, mas ya habéis sido lavados. Ahora, ya usted va a decidir qué hacer. Si sigue practicando eso o buscando a Dios para que nos quite dejar de ser todo esto. Rebeldes, extraviados, esclavos. Híjole. Pero dice aquí, erais vosotros. También éramos en otro tiempo. Ya no. Cuando usted recibió a Cristo, es una nueva criatura. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí. ¿Todas son qué? Hechas nuevas. Son hechas nuevas. Ya es una nueva criatura. La aplicación para nosotros es, saca provecho de las pruebas. Hay que sacar provecho de las pruebas. Transfórmelas en ocasiones para un encuentro con Dios. Amén. Cuando venga la necesidad, cuando la prueba, busquemos más a Dios. Busquemos más a Dios. Para aprender obediencia, para conocer a Dios, para aprender a orar con perseverancia. Para buscar la bendición de Dios. La prueba que venga a su vida es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para buscar más a Dios. Amén. Usted va a decidir cuando venga la prueba. ¿Qué va a hacer? ¿Llorar o orar? Amén. Ahí está. Vimos lo que era la prueba y qué hacer cuando venga la prueba. Pero ya usted va a decidir qué hacer cuando venga la prueba. ¿A quién va a recurrir? ¿A quién va a clamar? ¿De quién va a depender? Dios le ama y ha dejado tremendos ejemplos en la Biblia. ¿Quiere un nuevo nombre? Amén. Busquemos a Dios para que salgan los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, con los cuales no hay ley. Ahora, ¿cómo va a andar usted? ¿En la carne o en el Espíritu? Ahí están los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Buscando a Dios, se anda en el Espíritu. Amén. Vamos a orar. Acompáñeme a orar. Padre, gracias, Señor Dios, por su palabra. Padre, mire, tremendo ejemplo que nos dejó con Jacob, Señor. Como Jacob, antes de contener un encuentro con usted, Señor, era tranza, era astuto y, Señor, usted lo pudo usar grandemente, usted lo pudo bendecir grandemente, Señor. Vemos cómo Jacob fue bendecido grandemente por usted, porque cuando vino la prueba, se aferró a usted, le buscó a usted y pudo tener victoria. Gracias, Padre Santo, por ese ejemplo, Señor. Ahora le rogamos, Señor Dios, que obre grandemente nuestro corazón, Señor, y que su Espíritu Santo pueda llevarnos a tomar decisiones donde podamos, Señor, entregarnos a usted y depender de usted, Señor. Ayúdenos a tomar decisiones en esta noche, Señor. Escucha al Espíritu Santo, ¿qué es lo que le dice en esta noche? Tal vez usted quiera hacer una decisión de orar más, de buscar más a Dios, de no soltarse, de enfocar su necesidad, su petición y aferrarse y ser constante. Tome decisiones para Dios. Escuche la voz del Espíritu Santo y haga decisiones para que Dios le pueda bendecir. Por favor, bendiga, Señor, este tiempo, Padre. Mire, Señor, usted conoce cada necesidad de cada hermano y cada hermana que está aquí, Señor. Ayúdeles en su necesidad, Señor. Ayúdeles, Señor, a agarrarse de usted y no soltarse, Señor. Por favor, Señor, las pruebas que vengan a nuestras vidas, sabemos que cuando usted está de por medio, cuando usted está, le ponemos a usted enfrente, Señor, usted nos ayuda y usted nos dirige, usted nos guía y usted nos ayuda a pasar esa situación. Obra grandemente, Señor, y cada uno de mis hermanos pueda agarrarse de usted y no soltarse, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor, y que su nombre sea exaltado y sea glorificado, Señor, en lo que, Señor, hagamos y en las decisiones que podamos hacer para usted, Señor. Por favor, guárdenos, Señor, y ayúdenos, Señor. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.